A mí me toca esta mañana pues dar una introducción al sutra, a este texto. Y en realidad cuando decimos texto, pensamos en, bueno, como casi en, como una crítica literaria, ¿no? Pero en realidad, cuando digo texto, es más bien estamos entrando en un mundo. Estamos entrando en un, incluso diría, un universo, una dimensión diferente. Y es curioso, ayer estaba pensando, cómo igual sería mejor, o sea, mucho más lógico leer el texto y luego hacer el comentario, ¿no? Es lo que se haría normalmente, ¿no? Y estaba pensando, bueno, sí, igual podríamos empezar, yo podría leer el texto y luego hacer los comentarios. Pero es curioso porque en el libro de Bhante Sangharakshita, que es el fundador de nuestra orden, él hace el contrario. Él primero hace el comentario, ¿no? Y luego aparece el texto. Me parece muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante porque me hace pensar que, bueno, es casi tan importante la manera en la que entramos en este texto, en este mundo, y el estado mental en el que, con el que conectamos con este texto, que el texto en sí. ¿Me explico? Entonces, el encuentro entre nosotros, entre quiénes somos, cómo estamos ahora, y el texto, es como más importante incluso que el texto, ¿no? O sea, podríamos leer el texto y no nos dice absolutamente nada. Y ha pasado en muchas ocasiones. Incluso todas las enseñanzas budistas son tan sencillas, en cierto sentido, conceptualmente, que pues uno puede escucharlas una y otra vez y no pasa absolutamente nada. O sea, por ejemplo, el Buda recién iluminado encontró a un hombre que, bueno, veía que sí, que había un hombre muy como radiante, ¿no? Y dice, uy, ¿quién será? Entonces hizo una serie de preguntas y el Buda dijo, sí, que bueno, no soy ni un hombre, ni un dios, ni eso, ni el otro. Y el hombre, en vez de como, bueno, dijo, ay, quiero seguir a esta persona tan increíble, dice, ah, bueno, puede ser. Y se fue. Y perdió una oportunidad, ¿no? No sé, de entrar en contacto con una conciencia iluminada, ¿no? Entonces, a nosotros eso nos pasa casi, bueno, constantemente, ¿no? Leemos igual cosas sublimes, pero no estamos realmente a la altura de realmente recibir, digerir estas cosas para que nos transformen. Por eso digo que es como casi más importante cómo nos acercamos a este material que el material en sí. Entonces, pensaba, pues hoy, esta mañana, es casi mi tarea, es ser confundidos, es dejaros totalmente perplejos, es como incluso mareados espiritualmente, ¿no? Si salís de aquí mareados, confusos, confundidos, perplejos, pues igual será porque la charla no tiene mucha lógica o igual será porque ha tenido un efecto espiritual, ¿no? La verdad, si leemos este texto, este sutra de corazón, con mucha receptividad, eso lo que nos el resultado es confusión, es perplejidad, es como sentirse totalmente inseguro, ¿no? Y bueno, es muy desconcertante. Esta mañana incluso estaba como sentía un poco de miedo a dar esta charla, ¿no? Y pensaba, pues igual es porque no tengo las ideas muy claras, y puede ser también, pero yo creo que también es porque este material te desconcierta, te deja como sin, bueno, una línea, un verso del texto dice, sin nada a lo que aferrarse. Si no tenemos nada a lo que aferrarnos. Entonces, es entrar en un mundo o en una dimensión donde la mente racional no, donde no llega, ¿vale? Donde no llega. Entonces, si no entendemos, igual vamos por el buen camino. Si salimos y hemos comprendido todo, igual estamos más ignorantes o más confundidos que nunca. Es una un paradoja, ¿no? Y eso no es para disculparme de antemano si salís de aquí. Bueno, podría ser también, ¿no? Entonces, pensando así, me hizo recordar unas frases que tenía una amiga mía colgadas en su dormitorio, que eran así. Tener razón genera odio. Primera. La segunda, las dudas generan el amor. Que me parecían al principio como, qué raro, ¿no? Pero después pensé, pues, tener razón, estar tan seguro de lo que hacemos, de lo que pensamos, identificarnos tanto con nuestra experiencia o con nuestras creencias, en muchas veces, muchas ocasiones en el mundo, han creado muchos problemas, ¿no? Entonces estaba leyendo hace unos meses un libro de Sándor Márai, el húngaro, no sé si conocéis Sándor Márai, que es un escritor muy bueno, y escribió unas memorias porque él estuvo en Budapest cuando invadieron los nazis, y bueno, vivió toda la guerra, y después de la guerra, cuando se fueron despandados los ejércitos nazis, llegaron los soviéticos, ¿no? Ese país vivió mucha violencia, mucha opresión, porque claro, el ejército rojo empezó, y bueno, el gobierno empezó una serie de medidas quitándoles a los húngaros derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, porque claro, eran los comunistas, en cierto sentido podríamos decir que todo eso a base de una ideología, ¿no? Es que tener las ideas tan claras como tenían, pues los comunistas estaban, bueno, muchos, igual no todos, claro, pero tan seguros de lo que, de su manera de pensar, de su manera de organizar la sociedad, que eran capaces, que pues en el fondo el comunismo tiene ideales muy nobles, ¿no? Pero eran capaces de cometer unas atrocidades horribles, ¿no? Matar a millones y millones de personas, ¿no? Dice Sándor Márai, de hecho, yo vivía entre hombres y mujeres que sabían de memoria la elección sobre la idea única, eterna e indivisible, y se empeñaban en repetírsela. El hombre de un solo libro es temible. El hombre de un solo libro es temible. Rígido, atiborrado de prejuicios, aborda los problemas de la vida sin la menor flexibilidad. Y yo evolucionaba en medio de seres capaces de ir derecho, chocándose con la pared y aporreando a todos aquellos que se metían en su camino antes de entender que sus teorías absurdas les llevaban a un callejón sin salida. Nadie aquí, en Hungría, tuvo la valentía de gritar "el emperador está desnudo", ni tampoco recordar que no se puede solucionar las injusticias, anomalías heredadas del pasado en medios, o sea, un siglo después, con las soluciones derivadas de una teoría que fue elaborada hace un siglo, ¿no? Pero el comunismo, claro, no es la única ideología que ha creado tanta opresión política y social, ¿no? Sino el cristianismo también, ¿no? O sea, que es otro libro, ¿no? O sea, muchos cristianos se basan en la Biblia, en un solo libro. Son hombres y mujeres de un solo libro, y también que como pretexto como religioso han cometido muchos crímenes, ¿no? La Inquisición, etcétera, etcétera. Las guerras islámicas, ¿no? El terrorismo islámico también, basándonos en un libro, pues somos capaces de cometer horrores. ¿Y por qué? ¿Cómo llegamos a tantos extremos? ¿Cómo somos capaces de como dar la vuelta, por ejemplo, a una religión como el cristianismo, que basada en el amor al prójimo? ¿Cómo somos capaces, como seres humanos, de como de tanta perversión, de convertir eso en como una herramienta para oprimir? Es como, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es el mecanismo humano que hace que somos capaces de hacer esto, ¿no? Es una de las cosas que quiero un poco explorar en esta charla, este mecanismo, ¿no? Este mecanismo de aferrarnos, identificarnos con ideas, con formas de ser, etcétera, etcétera. Pero quiero empezar por otro lado, quiero empezar debajo del árbol Bodhi, en un bosque, al lado del río Naranja en el norte de la India hace 2.500 años, ¿no? Donde es aquí, debajo de este árbol, donde empezó el budismo, ¿no? Donde empezaron todas las tradiciones budistas, es la fuente. Y un hombre que se llamaba Siddhartha Gautama llegó ahí a un conocimiento de la realidad y a una percepción profunda de cómo son las cosas, ¿no? Se dice que así sucedió hace 2.500 años. Que llegó a experimentar el estado de ser que se llama la iluminación. Pero es muy interesante porque, según la leyenda, después de su iluminación, le costó bastante decidirse a enseñar. Eso según la leyenda. No sabemos en realidad lo que realmente sucedió, pero es interesante que según esta leyenda le resultó tan la idea de transmitir esta experiencia, este conocimiento a otros seres, pensaba que era tan sutil y tan tan difícil de alcanzar, que pensaba que pues igual no merece la pena comunicarlo a otros seres, ¿no? Afortunadamente sí que al final está claro que pasó los últimos 45 años de su vida pues enseñando y al final tuvo un séquito de discípulos muy, muy grande, ¿no? Y supongo que debían de haber sido determinantes su persona, ¿no? No solo lo que dijo, sino cómo era como persona, ¿no? Su presencia. Dice que, pues, eso, ¿no? De una persona tan disponible, tan amable, con una mirada tan penetrante, con un estar como... Parece que como casi como se ajustaba sus gestos y su voz, dice, a la persona. O sea, cambiaba su voz para un poco para empatizar con la persona. Y me parece maravilloso, ¿no? Como, no solo como hablar el lenguaje de la otra persona, sino como ajustar su tono de voz para que llegue lo que tenía que decir a la persona a la que estaba, a su interlocutor. Entonces, debía haber sido una experiencia irresistible, ¿no? Incluso para algunos seguramente, o para todos quizá, sobrecogedora, esta experiencia de estar en la presencia de un ser iluminado. Nosotros, desafortunadamente, no tenemos esta suerte, ¿no? No estaremos, estar en la presencia, no podemos estar en la presencia del Buda, y es muy difícil encontrar a seres con semejante nivel de desarrollo espiritual. Por eso tenemos que recurrir a las prácticas y las enseñanzas y cómo llegar a través de estos medios, de lo que se dice conceptualmente, las imágenes y todo eso, para que experimentemos algo de esta presencia del Buda. Pero no nos engañemos, porque estas enseñanzas, incluso el Sutra del Corazón o cualquier otra enseñanza, las cuatro nobles verdades, etcétera, etcétera, no son, solo son una descripción, ¿no? Como un dedo que apunta a la luna, esa famosa imagen de, creo que es del Zen, ¿no? Es el dedo que apunta a la luna. O sea, no es un contacto directo con la especie, solo nos como da unas pistas. Entonces tenemos que manejar, digamos, estas enseñanzas, las palabras que salen de los textos con mucha ligereza, en cierto sentido, ¿no? Con mucha habilidad, con mucha sabiduría incluso. Si no, estas mismas enseñanzas, ellas mismas se convierten en obstáculos al camino espiritual, se pueden convertir en obstáculos a la vida espiritual. Es probablemente lo que pasa en algunos casos con el cristianismo, por ejemplo, ¿no? O sea, tomar lo que supuestamente fue dicho por Dios como al pie de la letra y aplicar esto como a rajatabla y salirse totalmente del espíritu de esa religión. Dicho de otra manera, según Edward Conze, que es un erudito inglés del budismo y experto en este texto, dice que los mismos medios y objetos de la liberación tienden a convertirse en nuevos objetos y carriles para el deseo. Los logros espirituales se vuelven posesiones personales, los éxitos y logros espirituales nos hacen engreírnos, el mérito se va amontonando en el cielo donde nadie nos lo puede tocar, la misma iluminación y la dimensión trascendental se malinterpretan y se manejan como si fuesen cosas que conseguir. Dicho de otra manera, los vicios de siempre, el deseo, el rechazo, la ignorancia, siguen activos en el nuevo ámbito de la espiritualidad, ¿no? O sea, este mecanismo de apego y rechazo, este mecanismo tan fundamental, el eje de nuestro ser, nos hace aferrarnos incluso a las ideas más sublimes y nos hace identificar con ellas, ¿no? Y es, en cierto sentido, el texto del Sutra del Corazón nos advierte de este peligro espiritual. Nos muestra cuando nos estamos aferrando incluso a las enseñanzas budistas que supuestamente nos tiene que ayudar espiritualmente, ¿no? Si las tomamos de mala manera, de manera errónea, se convierten en obstáculos, ¿no? Es un poco lo que está simbolizado por el Dharma o las enseñanzas del Buda cuando dice que es una serpiente, ¿no? Si la coges de la cola, te muerde. O sea, las enseñanzas budistas pueden ser muy peligrosas si las cogemos de manera equivocada. Entonces, incluso estas enseñanzas y todo es provisional, ¿no? Por muy eficaces, muy beneficiosas que nos resulten las meditaciones y otras prácticas, todos son provisionales, ¿sí? Y por tanto, podemos afirmar que el budismo no es una filosofía con unas ideas, unas opiniones fijas. No podemos decir que es una filosofía. No podemos decir eso. Tampoco realmente podemos decir, en ese sentido, que es una religión, ¿no? Sino es una serie de medios para ayudarnos a alcanzar la iluminación, alcanzar la liberación. Y en este contexto podemos decir que no es una filosofía ni una religión, sino un medio para alcanzar la liberación. Y al haber alcanzado la liberación, dejamos atrás todas esas prácticas, en cierto sentido, ¿no? O sea, no estamos aferrados a ella. ¿Hasta ahora más o menos se entiende? ¿Estáis mareados? Bueno, ahora viene el mareo. Ahora esa es la parte tensa, ¿no? Entonces abrochar los cinturones y ahora empezamos. Porque voy a dar un ejemplo de lo que sucedió en la historia del budismo y de dónde surgió realmente el texto histórico. Históricamente, ¿de dónde surgió el texto, este texto que tenemos entre las manos esta semana? El Buda Shakyamuni, es decir, el Buda histórico, pues enseñó a Ticha Samutpada, que es la enseñanza básica del budismo, que se traduce como coproducción condicionada, o simplemente la condicionalidad. ¿Sí? Y esta enseñanza, resumida en pocas palabras, es el principio subyacente de la vida que nos dice que todos los fenómenos, a todos los niveles y aspectos de la vida, están condicionados. ¿Sí? O sea, que dependen, todos los fenómenos dependen para su existencia de ciertas causas y ciertas condiciones. Un ejemplo que se da siempre, el árbol, que no puede existir sin las condiciones que dan pie al árbol: el sol, los minerales en la tierra, el agua, el aire, el oxígeno, etcétera, etcétera. No, no soy biólogo igual, pero bueno, más o menos es así. Entonces, podemos decir, si todos los fenómenos están condicionados, deben de carecer de existencia o identidad propia e independiente. Todo está condicionado. Si deja de existir una condición que ha dado pie a este fenómeno, pues el fenómeno en sí deja de existir. No puede existir independientemente de sus condiciones. ¿Está claro? Eso pasa a todos los niveles, no solo a un nivel físico, o a un nivel químico, o a un nivel biológico, sino también pasa a un nivel psicológico, al nivel emocional y también al nivel espiritual. O sea, a todos los niveles. Esa es la diferencia entre el cristianismo y el budismo. Porque el cristianismo dice que hay un alma inmutable, que pasa de vida en vida. ¿Sí? Y según el budismo, eso es impensable. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Más bien, es el resultado de esta tendencia de aferrarnos o de querer aferrarnos a cosas, a fenómenos, a ideas. En este caso sería la idea de la personalidad, la idea del yo. ¿Qué más? O sea, nos da mucho miedo pensar que no, en realidad no hay ninguna esencia dentro de este cuerpo, dentro de este sistema psicofísico. Nos da miedo, mucho miedo, ¿no? Y para escaparnos de este miedo, pues nos aferramos a la idea de un alma. Un alma que sí, que perdura, que va a perdurar, que va más allá de esta vida, ¿no? Pero según el Buda, no es el caso. Porque estamos sujetos, repito, a todos los niveles de la existencia, a esa ley de la condicionalidad. Esa es la postura filosófica básica budista, la postura del anatta o anatta. Entonces, siempre el Buda era una persona muy práctica. Entonces, para que comprendieran sus discípulos este principio, pues creó una serie de prácticas. Una de esas prácticas era un análisis del ser humano en cinco elementos. Se llaman los cinco skandhas. No voy a entrar en detalle en esto porque es complejo. Pero es un análisis muy interesante, muy útil, pero no significa que luego estas partes tengan en sí una esencia que no cambie. No son como ladrillos de un edificio que luego se pueden separar. No es así, evidentemente. Pero este proceso de analizar para ayudar espiritualmente a como soltar este aferramiento a una personalidad, es proceso de analizar, los practicantes del budismo que vinieron después del Buda, ellos siguieron, ¿no? Siguieron y empezaron a como crear toda una un sistema filosófico en que había como muchísimos elementos, 53 o 87 o no sé cuántos, que se llamaban dharmas. Y en algunas escuelas empezaban a caer en el mismo error, es decir, que daban como, pensaban que estos sí, estos bloques, estos ladrillos sí, tenían como existencia independiente y como incondicionada, ¿no? O sea, eran como los átomos en el modelo newtoniano del universo, ¿no? Los átomos eran como eran los partículas como y no podía reducirlas más, ¿no? No se podía. ¿Me explico, más o menos? Pues, bien. Entonces se equivocaron. Cayeron en la misma tendencia que es buscar seguridad, en este caso seguridad metafísica, por así decirlo, pues decían, pues eso, estas partes sí que sí podemos como aferrarnos a ellos, no se puede reducir más, ¿no? Y según el Buda, era un error como herético, ¿no? Que nada tiene esa identidad propia, por muy pequeña que sea, ¿no? Nada es muy pequeña que sea la partícula. Voy a leer un poema que igual nos lo hace como más más claro, que es de Pablo Neruda. Igual algunos lo conocen. Que se llama Demasiados Nombres. Se enreda el lunes con el martes y la semana con el año. No se puede cortar el tiempo con tus tijeras fatigadas. Y todos los nombres del día los borre del agua de la noche. Nadie puede llamarse Pedro, ninguna es Rosa ni María. Todos somos polvo o arena. Todos somos lluvia en la lluvia. Me han hablado de venezuelas, de paraguayes y de chiles. No sé de lo que están hablando. Conozco la piel de la tierra y sé que no tiene apellido. Cuando viví con las raíces me gustaron más las flores. Y cuando hablé con una piedra sonaba como una campana. Es tan larga la primavera que dura todo el invierno. El tiempo perdió sus zapatos. Un año tiene 4 siglos. Cuando duermo todas las noches, ¿cómo me llamo o no me llamo? Cuando me despierto, ¿quién soy si no era yo cuando dormía? Esto quiere decir que apenas desembarcamos en la vida, que venimos recién naciendo, que no nos llenemos la boca con tantos nombres inseguros, con tantas etiquetas tristes, con tantas letras rimbombantes, con tantos tanto tuyo y tanto mío, con tanta firma en los papeles. Yo pienso confundir las cosas, unirlas y recién hacerlas, entreverarlas, desvestirlas, hasta que la luz del mundo tenga la unidad del océano, una integridad generosa, una fragancia crepitante. Qué bonito, ¿no? Hasta que la luz del mundo tenga la unidad del océano, una integridad generosa. O sea, Neruda en estos versos nos está invitando o animando a liberarnos, ¿no? De tantas etiquetas, tantos nombres, tanto análisis en lunes y martes, y como vivir más desde la fuente de nuestro ser, desde la fuente de la vida, casi, ¿no? Y a otro nivel, mucho más profundo, el Sutra del Corazón nos está animando a hacer lo mismo, ¿sí? O sea, los budistas, los analistas anteriores, como con sus tijeras cortaban nuestra experiencia en sentimiento, pensamiento, voluntad, conciencia y todo eso. Y claro, no se puede. Pero si realmente empezamos a creer en incluso en nuestros análisis más brillantes, perdemos algo muy profundo, muy como que nos une a la vida. Entonces, Creo que no voy a decir mucho más. Solo una cosa, que es hay que ir con mucho cuidado con este sutra. Y creo que siempre merece la pena tener en cuenta quién dice esta sutra. Es como toma la forma de un drama, así es teatro. Es alguien que es Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión, que está hablando a Shariputra, que era el discípulo más sabio, se dice, del Buda, que tenía un conocimiento muy profundo de las enseñanzas del Buda. Y llama la atención que sea Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión, del amor, de la bondad, que está diciendo a Shariputra estas palabras del Sutra del Corazón. ¿Qué dice el Shariputra? Pues no tiene respuesta. Es como es un teatro, pero es un monólogo. Está presente Shariputra, el que representa este conocimiento, pero el bodhisattva de la compasión, de la bondad, es el como que está enseñando a esta persona tan, tan sabia, tan conocedora. Eso en sí, esta forma tiene como mucha, transmite un mensaje muy interesante, muy importante, ¿no? Que es esta figura del amor, la bondad, que realmente tiene la comprensión más profunda de la realidad. Y ya está. Creo que lo voy a dejar ahí. Creo que, bueno, si hay un poco de tiempo, no sé si alguien tiene preguntas o... Sí. Sí. El sutra es un diálogo, ¿sí? Pero es un diálogo en que una de las personas no habla. Es un monólogo con un público, bueno, con una persona, un interlocutor, pero que no responde. Y es importante que no responda. O sea, es como casi lo que está comunicando. Es como cuando te enteras, bueno, cuando ya sabes mucho y te enteras de que hay todo un mundo como mucho más, o casi otro mundo más profundo, como te quedas. Tu conocimiento se queda como muy corto, ¿no? Por eso no puedes responder. Entonces, un diálogo, pero la otra persona, Shariputra en este caso, no habla. No puede responder a esta sabiduría. Era el discípulo más sabio, que tenía muchísimo conocimiento de de las enseñanzas del Buda histórico. No, en este caso el sutra fue escrito, digamos, como 500 años después de la muerte del Buda, ¿no? Entonces Shariputra en este caso es como una figura mítica, digamos, pero como 500 años después de la muerte del Buda representa como la sabiduría menor, digamos, o el conocimiento sin esa profundidad que representa Avalokiteshvara y el Sutra. Ahora, ¿sí? Sí, pues el un ser iluminado, pues se dice que tiene, bueno, sobre todo dos cualidades, bueno, tres cualidades: la energía, compasión y sabiduría. Y como se reúnen, pues pueden ser como dos aspectos de un mismo entendimiento, un mismo acercamiento a la realidad, ¿no? como la sabiduría puede ser como la, desde nuestro punto de vista podríamos decir que es como el entendimiento racional, no realmente, el entendimiento racional y como el entendimiento como emocional podría serlo, o el aspecto emocional, la compasión, ¿no? Es como dos aspectos que se unen en en la mente iluminada. Sí. Energía y sabiduría, sí.
Eso va implícito, cuanto más sabio eres, realmente va implícito, ¿no?
Sí.
Pero es vago, ¿no? O
sea, sí, por ejemplo, un aspecto de la sabiduría es reconocer lo que he dicho, ¿no? Que todas las cosas están condicionadas y, por tanto, están interdependientes, ¿no? Todo depende del otro. Entonces, si realmente entendemos eso en nuestras profundidades, vamos a tratar a los demás con amor, ¿no? Entonces, sale de forma muy natural el amor, ¿no? Entonces están, en realidad, no es, son dos aspectos de una misma cosa, ¿no? Sí. Sí, pues, sí, es verdad que el principio del texto se dice la forma no es más que vacuidad. La vacuidad no es más que forma, ¿sí? La forma en este caso es como las formas, todo lo que nos rodea, si no tienen esencia propia, ¿no? Si las cosas no tienen esencia propia, si dependen por su existencia, por su surgimiento de factores fuera de sí, si dependen de condiciones, en cierto sentido están vacías, porque van cambiando, todo va cambiando según las condiciones cambian y, por tanto, las formas también cambian de forma, o sea, ¿no? Y en este sentido, las formas están vacías. Y también podríamos decir, la vacuidad está llena de posibilidades, ¿no? Para dar un ejemplo, dice, las formas están vacías, también sentimiento, también pensamiento, también voluntad, que es una traducción no muy buena, de sanskaras, ¿no? Las sanskaras son nuestras tendencias, nuestros hábitos, nuestros patrones, los surcos, por donde va la mente, ¿no? Si alguien en determinada situación dice algo, siempre te enfadas. Es una tendencia muy profunda en ti, en tu mente, ¿no? Si algunas situaciones, algunas personas te ponen nervioso, ¿no? Son tendencias muy, muy profundas, pero según este texto también son, las tendencias son vacías, o sea, carecen de esencia, que lo cual nos da una tremenda oportunidad. Lo que pasa es que normalmente decimos, bueno, yo soy así, soy sagitario, soy así, nací en el año del conejo, del, yo qué sé, del cerdo, soy así, ¿no? Y así sacamos nuestra seguridad, nuestra identidad, ¿no? Pero no es el caso, porque las tendencias también son vacías. Estas tendencias también las puedes cambiar. Tienes que cambiar tu condicionamiento, eso sí, porque las condiciones, si siempre son las mismas condiciones, siempre surgirán las mismas respuestas torpes. Siempre surgirá el mismo enfado, la misma sensación de irritación o de lo que sea, ¿no? Del deseo neurótico por algo, pero son vacías. Entonces es una tremenda oportunidad para liberarnos de estas tendencias dañinas. Y en este sentido es la vacuidad. Podríamos casi sustituir la palabra vacuidad por oportunidad o por apertura también, posibilidades. La vacuidad está llena de posibilidades. No hay nada fijo. Eso es lo que significa la vacuidad, ¿no? Y podemos como ir eligiendo, como casi esculpiendo nuestra vida, ¿no? En vez de estar en tanta oscuridad y tanta ignorancia de no, realmente no, sí que si no estamos, no estamos cuenta de esta de proceso de condicionalidad, sí que iremos a la deriva de la vida y nos llevará por donde, sí que por azar.
Como lo dice Pablo, ¿no? Después de lo que has dicho, de algo que hay como ideal, como una ética o algo así, parece que choca con lo si estamos hablando de dos dimensiones o de dos planos diferentes, ¿no? Algo más abstracto, como una visión de lo que es la existencia, otra cosa, como una perspectiva más del proceso vital o del crecimiento personal, sobre la perspectiva del haciendo algo para llegar a esa sabiduría que ya no es una teoría abstracta sino que es lo que experimentas, ¿no? Asumes la iluminación.
Sí, muy bien.
Es claro, como que lo, es las dos cosas a la, al mismo tiempo parece que no casa, ¿no?
Que hay una enseñanza que dice que hay, hay una verdad relativa, que es la verdad del mundo, que es la falsa que ha dicho Ramón, y las herramientas que necesitamos para llegar a esa realidad última, que de momento no podemos entender, pero usando las herramientas dentro de la realidad relativa, acercamos cada vez más. No sé si eso es lo que decía, pero me parece que, bueno, lo han visto a mí, es lo que dice la tradición.
Por eso la confusión, ¿no? Es muy provechosa. Porque, bueno, y tiene una, ¿cómo se llama? Una, un beneficio espiritual, ¿no? Como de no solo quedar con la realidad, lo que tú decías, la realidad relativa, ¿no? Como solo quedar con la ética, por ejemplo, que es claro, ser ético, vivir una vida siendo generoso, haciendo actos de bondad, desarrollando mayor consciencia, etcétera, etcétera, todo eso, claro que van a, estas cosas nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Pero tomar demasiado como de manera rígida la ética puede resultar dañino, ¿no? puede como una, o sea, incluso puedes como machacar a los, y pasa muchas veces, ¿no? En el centro budista alguien aprende estos principios éticos y como los usa para machacarse a sí mismo y a los demás. Ay, uy, 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 uy. No está haciendo, qué poca atención consciente y qué poco, ¿sabes? Y los principios tomados así son como la serpiente, ¿no? O sea, siempre hay que tomar incluso los principios éticos con esta ligereza, ¿no? Tomando muy en serio, pero con, o sea, que no son como fines, son como medios para alcanzar un conocimiento, una sabiduría más profunda, un conocimiento de la realidad, ¿no? Y así sería como algo de lo que dices, ¿no? Entonces, claro, el Sutra del Corazón dice, pues en realidad la muerte, el cese de la muerte, el noble camino que aparte el sufrimiento, el cese del sufrimiento, el noble camino que aparte del sufrimiento, no existe. Claro que sí que existen, pero eso es, está como, es muy incómodo esto, ¿no? Pero es ahí como nos prefiero esta incomodidad a una certidumbre que me lleve a ideas muy erróneas y equivocadas. Como incómodo, pero es una incomodidad espiritual muy provechosa.